por respuesta corporativa, porque de algún modo se pone en tela de juicio a todo el Poder Judicial, y me parece que eso es una crisis, entender que un poder del Estado tan importante como es la justicia pueda estar sujeta a una crisis de esta envergadura.
Hoy habrá un nuevo encuentro entre el gobierno y los ruralistas. Entre los temas a abordar estará el de el efecto de la sequía. En tanto, el titular de Carvap, Pedro Apaulaza, volvió a pedir que se trate la baja de las retenciones.
Acá lo que hay que discutir en serio son los temas de fondo. Los temas de fondo son retenciones, son libertad de mercado, son modificar el sistema de la ONCA para que vuelva a ser una oficina de control de calidad agroalimentaria y punto. A medida que no normalicemos todo esto, las situaciones no se van a dar, pero esperemos que vayan en el buen sentido, y el hecho de que los productores han estado preocupados por ver qué es lo que pasaba en maquinaria agrícola nos parece bien. El hecho de que hoy no se puede operar no quiere decir que no haya que estar actualizado en la información.
El martes se presentará agradable en Capital y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegará a los 28 grados.
Para mañana martes, el tiempo tiende a estar nuevamente bueno, con el cielo algo nublado, el viento leve del sector este, una mínima alrededor de 18 grados y una máxima de 28 grados centígrados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, 77% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala que se llama Pablo Neruda, con mucha gente amiga. La sala donde estábamos antes, la Picasso, ha sido demolida.
¿Ya terminó la demolición?
Prácticamente, quedan apenas pocas butacas.
Es una cosa agónica, realmente.
Sí, es una larga agonía, porque lo mejor sería demolerla al estilo Albergue Warnes.
Una implosión.
Implosión, exactamente. Implotarla. Buenas tardes.
Sí, está muy bien.
Sí, tenemos una empresa de demoliciones.
¿Ustedes implotan?
Implotamos.
Ahora, ¿cómo es esto de implotar? ¿Dónde pone la bomba usted?
Nosotros, ¿qué se cree, que es una bomba en cualquier lado?
Y sí, hay que tirar
una bomba, no hacemos nada.
No, hay que debilitar.
Son miles de cargas
¿De qué?
De TNT. Cargas de TNT. Ponemos estratégicamente en otro lugar para que caiga para adentro.
Tiene que caer para adentro. Explota para adentro, como se suele decir vulgarmente.
Sí. Ahora, y toda la carga esta de dinamita, ¿ustedes la colocan alrededor del edificio?
No, señor, ¿cómo la va a poner alrededor? Está loco usted.
¿Usted quiere que en un minuto simplifiquemos un estudio de 5 o 6 años?
Porque cuando explota, cuando la bomba está dentro, la cosa explota. Si usted la pone alrededor...
No, son unos cohetes especiales, que, para decírselo en un lenguaje adecuado a su desconocimiento.
Sí, señor.
Ahora, discúlpeme, yo necesito hacer refacciones en mi casa y la verdad que es más práctico demolerla.
Claro. ¿Usted quiere que se le hagamos explotar para adentro?
Sí. ¿Cuánto demoran?
Un rato.
Sí, un segundo. Ahora, el prolegómeno es siempre mucho más durable que...
Hay que observar, hay que mirar los planos, tenemos que revisar toda la casa,
Es peligroso, porque en una de esas nos ha pasado muchas veces... Que por ahí hacemos explotar la casa de uno y explotan 5 o 6 casas. Y después vienen a quejarse.
Sí.
Y no sé, yo me explotó la casa. Bueno, digo, ¿qué? Estamos laburando, le digo.
Activan todas las bombas de abajo de un edificio, de un lado y del otro lado no, y cae de costado todo el edificio entero sobre la cuadra.
Pasó una vez, yo acostó en 26 pisos, tenía el edificio justo
era de la Torre Le Parc.
Y se acostó hacia la otra.
Pero, gravísimo eso.
Sí, bueno, ¿qué va a ser?
Había poca gente igual, tampoco era una multitud.
Era en verano, que se estaban todos de vacaciones. ¿Cuándo volvieron? ¿Qué es esto ya? ¿Y nosotros?
No, aparte de la intolerancia de los vecinos.
Le digo, pero claro, estamos entre vecinos, estoy demoliendo, alguna cosa le tiene que caer.
Sí.
Hoy demuelo yo, mañana demueles tú.
Ahora, discúlpeme, porque yo preciso, la verdad, un servicio de implosión.
Sí, sí. ¿No?
Casi urgentemente, diría. Pero el inconveniente, no sé si ustedes lo podrán resolver, es que yo vivo en un quinto piso, o sea, tengo vecinos en el sexto y en el cuarto.
Claro, usted quiere demoler solo el quinto.
Solo el quinto.
¿Y usted lo quiere demoler, onda, que venga el cuarto y después el sexto, que le quede chatito como 5 de queso?
Claro, pero yo después construyo ahí.
Y, pero no va a poder, porque se le... Únicamente que se mantengan...
Una estructura de colchones inflados.
Claro, para que no se
amortiguar.
Le... No va a pasar como nos pasó en Villa Urquiza. Que le hicimos explotar el cuarto piso y no quedó el cuarto piso. Quedó el tercero y el quinto.
Ah, el tercero y el quinto.
Entonces, no, nosotros en este caso le ponemos unos colchones.
Colchones que quede un espacio de colchones.
Ahora, yo preciso que mi vecino del sexto no se dé cuenta de esto, porque voy
a... No va a escuchar nada. No. Tenemos unos cohetes silenciosos.
Los sordos.
Sí, los famosos, que son los peores.
Usted dice que ni lo va a percibir.
No se va a dar cuenta, no. Va a sentir como una cosa así. Nosotros lo que podemos hacer es un día de tormenta, se lo volamos.
Ajá.
Cuando el tipo cree que es un refusil o algo, un trueno.
Claro, se enmascara.
No, y todo cuando nosotros le
nosotros
volamos
el
departamento
trueno.
Y decimos, ¡ay, qué trueno! Y ya está.
¿Y es necesario que yo saque los muebles o queda limpio?
Sí, sáquelo porque...
No, se aplasta.
Se aplasta. Saque la ropa porque le queda reducida a la nada.
Incluso si tiene mascota, todo eso, sáquela.
Sáquela, porque los perros explotados para adentro quedan...
Parecen globos.
Sí.
Ahora, una vez que está implotado,
usted
¿no?
tiene que salir también.
Sí.
Porque la gente dice, no, yo me quedo porque, imagínese, no voy a salir. No. Tiene que salir. Es peligroso,
Ahora, para que los vecinos no se den cuenta, el personal de ustedes será personal especializado. ¿Cuánta gente trabaja en esto?
Dos.
Ahí estamos.
¿Ah, tienen dos empleados?
Nosotros dos.
Nosotros dos somos. Nada más y no dejamos que venga nadie, ¿no es cierto?
No. No, porque aparte es dinamita, esto no es para cualquiera. No es para cualquiera.
Pero discúlpeme, ustedes dos me suena como muy artesanal, algo que...
Yo pongo todas las cargas por todos lados y él aprieta el botón. Funciona
así.
Grita,
dale, me dice.
Digo, ya está. Ok.
Ok, yo hago. Tenemos un.
La palanca.
Un
y discúlpeme, ¿hay algún margen de error en esto?
¿Un qué? ¿Maquillador?
No, margen.
Nosotros nos hacemos maquillar antes. Por si viene alguno.
Un margen de error, digo.
Un margen de error. Y es siempre.
¿Cómo es el margen?
15-20%, ¿no?
Sí, calculo que sí. Calculo que si de 5, uno sale mal. De 5, 4 salen bien
y uno sale
mal.
Volamos todos.
Uno sale mal.
De hecho, antes éramos 3.
(Risa) Ahora, en cada trabajo ponen en riesgo la empresa, además, ustedes.
Sí, pero usted sale de su casa todos los días.
Todos los días, es una timba.
Pone en riesgo.
Hoy en día es una timba toda.
La vida es así, me interpreta. Disculpe que le filosofe en la cara.
Ahora, discúlpeme, ya que entramos en confianza, porque veo que se está estableciendo un... No sé si un lazo de amistad entre nosotros,
no,
pero...
No sé.
Momentito, sí, está necesitado esta de amistad.
Primero, sacame la mano del hombro.
Yo, sí, para ser más amigo del señor lo conocí 20 años, y usted en 2 minutos quiere ser amigo.
Recién nos hicimos más o menos amigos,
sí,
a la 50ª casa que volá.
Sí.
Siento una corriente de afecto a través de la cual yo puedo sincerarme en este punto que le voy a decir.
Sí, está bien, está bien, está bien.
Mire, yo preciso... Preciso implotar la casa de mi novia.
Qué desubicado.
¿Con su novia adentro?
De ser posible.
¿Mientras no la matemos?
¿Su novia adentro junto con toda la familia?
¿Tiene que quedar viva?
Con la mamá.
Es otro precio.
Sí, porque ¿cómo hacemos para hacer explotar todo y que...?
Yo, tipos que explotan la novia conozco muchos, pero que sí, la implotan... Muy bien. ¿Tiene alguna novedad, Gillespie, de lo que está ocurriendo en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música?
Muy pocas, ¿eh? La
en
verdad
el
que...
mundo en general.
Porque... Muy poco, ¿eh? Muy poco.
Pero
muy
vienen
poco.
Muchos músicos este año de
sí,
internacionales, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Quién vino?
Muy poco hasta ahora, muy poco.
No viene...
No.
Se suspendió.
¿Peter Gabriel no viene?
Bueno,
sí.
Entonces cuénteme algo del estado anímico del equipo de River Plate.
Altísimo.
Altísimo, extraordinario, ¿eh?
Lo que puede el ánimo.
¿Lo que puede quién?
El ánimo.
Sí, sí.
¿Y sí?
Sí.
¿Y sí?
Uno puede ser, no me refiero a River Plate, ¿eh? Lo dejamos aparte, pero uno puede ser un tronco jugando al fútbol y estar bien de ánimo y romper las dos partidos,
no,
por lo menos.
No, no,
¿dos
no,
partidos?
No, nunca vi eso yo.
¿Un partido?
Lo que pasa es que ser un tronco, yo te voy a explicar algo. Ser un tronco desanima. Así que no puede haber un tronco con ánimo. Yo nunca vi un tronco animoso, porque cuando vos querés pegar la pelota y te rebota y vas 5 metros, te desanimás. ¿Entiendes? Eso pasó el domingo también. ¿Cuál es el desánimo? El ver que uno no vale mucho. Ese es el desánimo. Por el contrario, cuando uno ve que juega bien, se da ánimo. Pero, o sea, que nunca hay un tronco animoso. No hay eso. Hay sí... Hay algunos equipos bobaristas que creen que son lo que no son. Entonces creen que son el santo de Pelé y juegan parado. Y no son. Generalmente pierden esos equipos. Es mejor un bobarismo descendente, si creer que uno es un poco peor. Que es a lo mejor lo que le estaba pasando a River, resultó muy saludable. Un tipo que juegan bien, que por ahí empezaron a pensar que eran malísimos.
Sí,
empezaron
sí,
a correr como loco, tiene una dinámica extraordinaria arriba, no es correr mal, tiene una gran dinámica. Todo lo que dijeron durante todo este tiempo de River, olvídese. Yo se lo dije a los de Área 18 el otro día y no me querían creer, pero bueno.
No, porque hay una especie de siempre liviandad.
Siempre se habla con gana un partido y ya es genial y pierde y ya jugadores. Qué sé yo, la cosa está que arde.
Fue más rápido el periodismo en matar a River,
sí,
que el mismo equipo.
Sí, fue tan desesperado por matar a alguien. No, nadie entiende nada de nada. Bueno, dele. Usted créale a los que fueron jugadores de fútbol. A ellos sí créale. Eso saben lo que es.
Sí.
Los otros tipos que
a los que hacen periodismo,
claro,
siendo exjugadores.
Sí, sí.
Bueno, hay información. El viernes vamos a estar en La Plata, ustedes lo saben.
Sí,
¿no?
Señor. El viernes en La Plata, atención, La Plata, etcétera. Ya está.
Sí.
¿Está confirmado el lugar?
Está confirmado, Teatro Coliseo Podestá.
¿Confirmadísimo?
Confirmadísimo, ya está.
Bueno, listo. El viernes La Venganza Será Terrible, entonces, desde La Plata, con entrada libre y gratuita, como siempre, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero tenemos información de Cabernet que el 20 de marzo a las 21:30, esto va a ser, falta un poquito más, se va a presentar en el IFT, junto a la antigua Jazz Band, en verdad que la antigua Jazz Band.
¿Y cuándo está, ¿cuándo está en Montevideo, Cabernet?
25 y 26 de marzo en Montevideo.
Bueno, muy bien.
En el bar Tabaré.
En el Tabaré, allá en, cerca de la Rambla, la vueltita, cerca de la Rambla y Artigas. Bueno, dale.
Ah, por allá, qué lindo, por ahí. Sí, es lindo. Así que, bueno, Cabernet tiene un mes.
¿Cómo quién va para el ¿cómo le llaman? El shopping.
Punta Carretas.
Punta Carretas. Bueno, dale.
Yendo para Punta Carretas.
¿Quiere saludar a sus amistades o usted vio algo que no vio Guile? Guile no vio nada.
no vi mucho más que Guile, la verdad. No.
Bueno, estuve observando, me han dicho vecinos, yo no vivo cerca de ninguna plaza, ¿no? Pero que muchas plazas de Buenos Aires ya empezaron a entrenarse para las para el carnaval que viene.
¿Cómo el carnaval que viene?
Claro, me parece.
¿Qué, comparsas, murgas?
No, sí, no, en realidad lo que hay son tipos que tocan el bombo.
Ah, sí.
Del siguiente modo, boom, 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 boom. 35 bombos, todos muy fuertes.
Claro.
Entonces, más o menos ensayan como 4 horas.
¿Y después, al cabo de las 4 horas?
Y se van para su casa, ensayan los domingos a la tarde, hay mucha gente que trabaja durante la semana y aprovecha para dormir la siesta, no. Boom, 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 boom. Ese, hasta ahora es lo que sacaron.
¿Dónde? ¿En qué zona?
En muchas plazas. Toda la ciudad. En muchas plazas. Creo que la Secretaría de Cultura auspicia este golpear con un palo un bombo a intervalos regulares. Es una actividad evidentemente cultural.
Sí, además el carnaval en Buenos Aires se ha dividido en no sé cuántos,
muchísimos corsos,
y van 3 a cada uno, y son las mismas comparsas que van a
exactamente
todos.
Exactamente, es un circuito de comparsas que van, por ejemplo, del corso de Corrientes al de Córdoba y Gallo, después de ahí van a uno que hay en la calle Triunvirato y después en la calle Congreso. Supongo que habrá muchísimos otros que a mí se me escapan. Le digo aquellos que por casualidad tuve que evitar con el auto un domingo a la noche y vi, mientras cortaban el tránsito, pude observar prácticamente a docenas de personas.
Escúcheme, ¿qué es lo que pasó con el carnaval y con los corsos?
¿Qué?
¿Qué es lo que pasó?
¿Lo que pasó? ¿Cuándo?
No sé, a lo largo del tiempo.
Nunca hubo corso.
Pero ¿cómo puede ser que en Uruguay hay una cultura carnavalesca?
Bueno, es otra cosa, porque allí es popular el asunto, pero acá no.
¿Nunca fue?
No, nunca.
¿O fue perseguido por distintos políticos o lo que fuere?
No.
¿Prohibiciones?
No. Hubo una disposición de la dictadura que sacó el carnaval del almanaque, ponele. Pero ¿y qué significa eso? ¿Que en los corsos se combatía la dictadura? Me hagas reír, fue una medida como tantas otras, no tenía nada de político, puede ser antipática si tú quieres.
Sí.
Pero no se haga el perseguido político. Es decir, si te hacen una multa durante la dictadura, no te hagas el perseguido político. En fin, el que quiere ir al corso que vaya, yo no estoy en contra, en favor, digo,
pero sigue
siendo, pero movilizar una energía oficial tan grande para una cosa que no tiene,
para la que hay que hacer fuerza, para
claro, que vamos, que hace, uy, vamos a divertir, hagan fuerza a ver si nos divertimos, y así no sale nada, loco.
Pero ¿por qué no nos divertimos en el corso? Eso es lo que pregunto.
¿Y para qué se quiere divertir en el corso? Porque no nos divertimos, porque somos
amargos.
No somos amargos, pensamos. ¿Qué quiere divertir? ¿Cómo se va a divertir en el corso un tipo que tiene la cabeza un poco compleja? En este corso, digo, en el de Montevideo me puedo divertir porque hay unos tipos que tocan ta 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 ta. Pero si los tipos tocan pum, 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 yo no me divierto. Esa es una. Entonces, sí,
no hay una llamada.
Usted tiene un valero complejo, hay cosas que no lo divierte. Es así, por eso no nos divertimos en el corso. Porque,
yo estoy pensando...
porque es medio elemental, por eso no nos divertimos. Vamos a decirlo de una vez, no porque somos amargos. ¿Qué? Uno es amargo porque no le divierten las bobadas. Empiezo a hacer así, o agarro una bolsa de papel, la emplo, y se la reviento en la cara. Y usted no se divierte y yo digo que usted es un amargo. No es que usted sea un amargo, que yo soy un gil.
¡Feliz Carnaval, Argentina!
¡Que no decaiga!
Festejamos el Carnaval en Radio 10.
Muy bien.
Bien.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
No voy a saludar a nadie.
Qué amargo.
Se enojó, ¿eh? Dale, dale.
Yo voy a saludar a Rocambole.
¿Por qué no saluda? Ahí está, Rocambole.
Rocambole.
Que es un dibujante fantástico, hizo las tapas de los discos Los Redonditos de Ricota, un ilustrador bárbaro.
¿Este programa es grabado?
No. ¿Este que estamos ahora?
Sí.
Sí, efectivamente.
No, es de lunes, ¿por qué?
No, porque usted saludó ya el otro día a esta persona.
Me pareció,
lo saludé el viernes, pero no me pudo. Lo saludé el viernes, pero no me pudo escuchar. Entonces, ahora.
Entonces, ¿qué? Si a Rocambole tampoco escucha, vamos a estar hasta diciembre.
Bueno, lo tendré que saludar a Rocambole. Las hazañas de Rocambole. Yo tengo correos electrónicos. Siempre desde Montevideo los saludo. Fui a ver al Sexteto Cabernet cuando estuvo aquí. Fue un placer. Si puede, salude a Lina Segantini de Malvin, que lo admira mucho. Fue mi jefa hace mucho. Dice Carmen Ferrera, de la República Oriental. Rolina, ¿será que la fe... El otro día se molestó alguien porque decía que nos burlamos de la fe. No nos burlamos de la fe, nos burlamos de algunas cosas que nos parecen irrisorias, ¿no? Que la fe tiene mucho de un castillo de naipes, y aquel que se burla es como quien te sopla al pasar. Por eso será el enojo. No, yo no hablaba de ese enojo, del que le soplan un castillo de naipes. Hablaba de enojos que te matan. No me hagas decir cosas. Hablo de otra clase de enojos. Hablo de la Inquisición, por ejemplo. No es que se enojaban porque le soplabas un castillo de naipes. Te mataban. Bueno, está bien, eso no ocurre ahora, pero de eso estoy hablando. De eso estoy hablando, no hablo de otra cosa. Así que no es que nos burlamos de la fe. Algunas de esas cosas nos parecen un poco peligrosas. Por ejemplo, que la gente se empiece a enojar porque uno no comparte esa fe. Que no es yo no estoy en contra de eso. Yo tengo un espíritu muy religioso y he buscado mucho. No soy creyente, pero he buscado mucho y respeto mucho al que busca la divinidad. ¿Cómo no lo voy a respetar? Ahora, a los giles no. Y a los que te matan tampoco, desde luego. Imagínate. Bueno, Dolina, ¿puedes tocar algún chamamé? Dice Lucho.
Kilómetro 11.
Voy a tocar un chamamé, porque aquí hacemos lo... No sé lo que hacemos. Y sigue después. ¿Le gustó?
Kilómetro.
Soy Cecilia, los saludo con cariño desde San Juan. Quiero saber tu posición acerca de la reencarnación o la vida eterna. No es opinable eso. ¿Hay o no hay? Pero yo qué sé.
No, la posición, le
¿qué
pregunto.
¿Qué posición? ¿Qué quiere que hagamos?
Vamos,
que se resuelva por comicio.
¿En qué posición?
Yo voto a favor de todo. De vida eterna y reencarnación, todo. Con tal de no morirme, cualquier cosa.
¿En qué posición espera la reencarnación?
Pero no es esto. ¿En qué posición espera la reencarnación? Parado.
Claro, porque uno, para reencarnar, no es doloroso reencarnar. A mí me suena doloroso.
En el momento en que uno empieza a ser otro, te duele. Es que siempre te duele. Sí, sí.
Debe ser doloroso.
Está para escribir eso. Como... la encarnación, ya que no la reencarnación, la encarnación duele. Bien. Soy Cecilia y gracias. Soy Walter Puga, de la provincia de San Juan. Ah, quiere, te dice, que no consigue lo que me costó el amor de Laura. Y dice, existe una conspiración en su contra, bla, bla, bla. No, se agotó y no lo reeditaron más. ¿Qué va a hacer? Gracias también a Anita, que nos saluda, que es escritora y que nos envía un cuento en un anexo, pero los anexos no llegan.
Manden adjuntos.
¿Conoce la teoría de la catástrofe del volcán Toba? Me dice alguien que parece ser Juan de Chipoletti. Parece que en Sumatra, discúlpeme, hace 75.000 años habría explotado un volcán y habría generado un crudo invierno de 6 o 7 años de duración, provocando casi la desaparición de la especie humana, con excepción de unas 1.000 parejas en África, de las cuales descendemos nosotros. ¿Qué opina de esta teoría científica?
¿Qué científica?
¿Qué opina? Lo mismo que la de la reencarnación.
Era el corso de Sumatra.
Claro. Mi nombre es Eugenia Cuello, tengo 18 años, estoy cursando el primer año de la carrera de periodismo del TEA. Me encargaron de realizar una investigación sobre qué pensaban periodistas del periodismo y el significado que tiene para ellos. Por eso mismo me interesaría conocer su opinión personal acerca del periodismo como carrera, o en consecuencia lo que significa ser periodista para usted. Mire, realmente es raro que no le hayan dicho en el TEA que yo no soy ni he sido nunca periodista.
Bueno, conteste igual, ahora ya está metido en el grete.
¿Qué opina de los bomberos?
Claro, más o menos lo mismo que de los periodistas, qué sé yo. Yo no siento que sea un periodista, ni hice nunca una entrevista, por ejemplo, ni publiqué noticias en ningún diario, ni en ninguna revista. Y aquí hacemos un programa de humor, ficcional, no tiene que ver con noticias, ni con cables, ni con lo que se llama la actualidad, así que lamento no serle útil. Pero bueno, en TEA tienen una idea un poco ficcional de las cosas. La última vez que fui, y usted estaba allí, mi amigo Carlos Ulanowski me recriminó por haberme enojado porque le dieron a un compañero mío el premio a mejor producción.
Ah, sí, creo que era el premio Estímulo TEA o algo así.
Exactamente. Entonces, yo me enojé por dos razones. Primero, porque aquel programa no tenía producción. Pero más todavía porque la persona que ellos premiaran no era el productor. Pero Ulanowski insistió en eso y convenció a todo el mundo, incluso a mí probablemente, de que había sido como él dijo, y hasta me acusó de haber echado a esa persona, que yo pensé haberlo echado por otras razones, pero parece que lo eché por ser productor y haber recibido un premio de TEA. Muy curioso. Pero además, sería, por ejemplo, curioso, lo digo con todo respeto para nuestros productores, que le dieran incluso ahora el premio de producción a este programa.
Sí, es raro. Sí,
es un poco raro, ¿no? Sí. Este programa tiene algunos méritos probablemente, pero es un programa de producción fácil, ¿no? No es que, no sé, no hemos traído aquí, creo que hemos hecho un reportaje en 30 años. Y el tipo vino solo.
Y le preguntamos dónde estaba el baño y esas cosas. No,
era Joan Manuel Serra, pero vino solo, no, ninguno lo fue a buscar. Vio una cosa. Bueno, pero aprovecho para saludar a mis queridos amigos de TEA, pero que tienen una. Acostumbran a ficcionalizar la cosa, y probablemente una de las ficciones es que este programa merece premio de producción. Y otra es que yo soy periodista. Bueno, Ale, soy de Necochea, me acompañás todas las noches, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Dice que se queda dormida. Bueno, ¿no le parece una redundancia el término cultura popular? Dice Diego. ¿No estaría fallando en su principal cometido una cultura que no fuera popular? No. No. Yo no estoy de acuerdo con Borges, que decía que hablar de cultura popular era como hablar de equitación protestante. Pero si quiere que le muestre cosas que son la cultura y no son populares, le digo toda la ciencia. La cultura es la ciencia, el arte y la filosofía de una comunidad. En el sentido clásico, y en el único sentido que se puede hablar de cultura. Usted quiere hablar de cultura en el sentido antropológico, bueno, qué risa, todo es cultura.
Claro. Como tomamos café,
esto que hace, que uso el reloj en la mano izquierda, eso es cultural, bueno, pero eso a quién le puede interesar.
Claro.
Puede ser que haya algunas cosas que son populares y que pertenecen al mundo de la cultura, no son tantas que digamos. Y puede ser también que haya una cultura a favor del pueblo, que algunos de los agentes culturales, los artistas, los científicos por ahí estén a favor de los que menos tienen. Eso podría ser, digo yo, pero que toda cultura es popular a mí me huele a cuento demagógico, discúlpeme, se lo puedo decir desde el mismo palo suyo, ¿no? Por eso se lo puedo decir con
pero muchas veces se confunde esa cultura antropológica con la cultura,
sí, claro, si cultura popular y llevamos todo a tocar
a comer
el bombo,
choripán
y a tocar el bombo a la plaza,
choripañada, bueno, para todo el mundo
está fenómeno cultura. Porque por ahí sacamos los pibes de la calle, todo lo que usted quiera, pero no es la cultura eso. Tiene razón, es eso, pero no, es una confusión, me parece, ¿no? Así que, disculpe, Diego, porque por lo que usted dice veo que formamos parte quizá de un mismo pensamiento, pero en este caso no debemos engañarnos nosotros mismos, ¿no? Dándole premio Nobel, qué sé yo, a la hinchada de Independiente.
Yo estaba pensando en esa experiencia que fue abrir los museos durante la noche para que haya baile y DJs, claro, y todo eso, claro, y después las declaraciones, nunca fue tanta gente en los museos y fueron a bailar,
claro,
arriba los dinosaurios,
extraordinario,
con un DJ.
Bueno, eso es, discúlpeme, no, pero eso no, es incalificable, no tiene ningún sentido,
Fue gente al museo.
Hablamos la Biblioteca Nacional y hagamos partido de fútbol. Para acercar a gente. Yo sé que lo que sí hay, y es posible, y se ha hecho bien, es aprovechar que hay mucha gente en una cancha de fútbol y acercarla a la cultura. Entonces por ahí vos le repartís, como se ha hecho, me parece,
sí,
que hizo el Ministerio
de Cultura.
Repartís algunos libros, por ahí la mayoría no lo leen, pero algunos sí lo leen. No, eso puede ser. Incluso la feria del libro, se acerca mucha gente, por ahí no todos compran libros, no todos lo leen, pero por lo menos hay una vecindad, y por ahí a alguno le peca el bichito, y dice, a ver, mira, me voy a leer un libro, a ver qué pasa, y ciertamente pasa algo, ¿no? Puede ser que pase algo. Pero lo demás es una engaña pichanga, ¿qué es esto?
A veces son movidas mediáticas que funcionan también para promover, como dice usted, lo de los museos, más allá de los bailes en los museos. También a veces sirve para decir, mira, en Buenos Aires hay muchos museos.
Podría ser. Hoy venís a bailar, tiene razón.
Yo así conocí.
Hoy venís a bailar, mañana.
Claro, o
por
ahí
venís
lo lees,
a ver los museos.
Lo lees y te acordás.
Pero, ¿sabe que corremos el riesgo de hacer todo
así?
De ese modo. Entonces. La famosa cosa, aprendamos jugando. Entonces usted va a la facultad y el tipo, para que usted se interese en la física nuclear, no habla de física nuclear, sino...
No hace con títeres.
Claro, o del resultado de los partidos. Y eso tiene un límite. En algún punto vamos a tener que hablar en serio de física nuclear y ponernos a pensar de verdad, o de matemáticas, o de lo que sea. Así que yo no estoy de acuerdo con eso de convertir todo foro cultural en una joda para ver si alguno pica. en algún punto hay que terminar con eso y hacer algo. ¿Qué hacer? Bueno, ayude a los artistas jóvenes y talentosos, por ejemplo. Eso es una cosa seria. Enséñele a la gente. Mejore las escuelas. Trate de incorporar inteligencia en los medios. Haga que cada acción de difusión sea cada vez más compleja y más inteligente. Y fomente la idea de que es preferible ser inteligente a ser tonto. Fomente esa idea. ¿Cómo la fomenta? Premiando la inteligencia y desalentando la estupidez. O sea, al revés de lo que se hace. Bueno, vamos al programa propiamente dicho, hablando de estupidez.
Muy bien. Los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono del programa 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos... ¡Yes!
¡Claro que sí!
¡Ya!
¿No ven que es periodístico este programa?
Hablaremos del duelo, concepto y objeto. Porque hay mucha gente que quiere desafiar a duelo, a otro, porque está enojado, y no sabe cómo. Así que vamos a ver qué pasa con el protocolo del duelo.
Es una costumbre de la cultura que hemos perdido, la del duelo.
Hemos,
¿verdad?,
perdido, afortunadamente. Nos ubicamos en Europa en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, bueno, debía distinguirse por una conducta apropiada, para que el plebeyo pudiera distinguir esa conducta como un signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual, tan formal como una misa. Y este ritual ennoblecía la disputa, aunque fuera una disputa banal y vulgar. Aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia, que se esforzaba como clase por sobrevivir, y la nobleza en el sentido espiritual, que también elige distinguirse por una conducta. Estoy citando a Ortega, ¿no? La criatura vulgar reconoce esa distinción de la conducta como una prueba de superioridad. Pero más que nada, la criatura noble, dice Ortega, elige una forma de conducta, aun cuando sepa que esa forma de conducta no va a ser reconocida por la criatura vulgar. No lo hace para conservar privilegios tampoco. La verdadera nobleza, dice Ortega, tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida apenas la criatura noble se lo propusiese. Esa es la idea de la criatura noble por contraposición al hombre masa, dice él en La rebelión de las masas. La criatura vulgar, en cambio, no se esfuerza en una conducta superior. Por el contrario, está siempre pidiendo excepciones, tratando de hacer poco, de evadir responsabilidades, etc. ¿No? Trata de no remitirse a una instancia superior nunca, mientras que la criatura noble busca instancias superiores a las que remitirse y busca algo que sea difícil de hacer para hacerlo. La aristocracia, esta aristocracia de clase, se propone conservar privilegios, pero el noble de espíritu encuentra privilegio en su propia conducta, su propia búsqueda de la excelencia es ya su premio. Bueno, pero en otra cosa, ¿no? El duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque no permitían a quienes no eran caballeros participar de un duelo. Algunas características. Durante un tiempo anterior, en la Edad Media, ¿no?, ese tiempo de justas y torneos, las peleas se hacían en público, las competencias, pero en el duelo moderno los hombres luchaban en sitios apartados y de a pie. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, presionaba porque los resultados de un duelo se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a un padrino y estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Señor Gillespie, me siento ofendido por su conducta, de manera que lo esperaré en el lugar que usted designe para enfrentarlo. Nada, vos sos un atorrante, que cuando te agarre te voy a bajar los dientes, compradrito, todo eso no. Bien. Los duelistas debían saludarse antes de iniciar el combate. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. Nada de que te tenían que agarrar porque ya te le ibas al humo. ¿Cómo que lo mato? No.
Había que sostener el enojo, ¿no? Porque yo me imagino a gente que es media leche hervida, por decirlo de alguna manera.
Después se le pasaba.
Se le pasa enseguida y cuando llega el momento del duelo ya no pasa nada.
Importa,
está todo bien con vos.
Sí, sí.
Es que le interesaba más la ceremonia del duelo, quizás, que todo eso, ¿no?
Había testigos. ¿Para qué? Para atestiguar que vos te comportaras bien en el duelo. Estaban por lo menos los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. Nada que yo te agarraba con una ametralladora, no. La ubicación de los duelistas, bueno, todas esas cosas técnicas también eran...
Los pasos que daban,
los pasos que daban. También los padrinos tenían que tratar de encontrar una solución pacífica. Por lo menos decían, che, ¿no se quieren amigar? No. Bueno, listo. Los duelos se hacían siempre al amanecer.
Malo. Sí.
Mala cosa. En París, los jardines del Palais Royal fueron por mucho tiempo el terreno habitual de los duelos. Siempre había, incluso en los cafés, de por ahí cerca, una especie de galerías tiene ahí, había provisión de pistolas o de espadas de duelo, por si faltaba alguna. Y bueno, me dicho, che, préstame una espada que aquí hay dos que se quieren matar. Los padrinos debían decidir, además, cómo se daría la señal para el inicio del combate. Podía ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, yo qué sé. En Inglaterra se lanzaba una moneda para decidir quién debía disparar primero. Después empezó a aceptarse que ambos dispararan a la vez. Allá por el 1800 las pistolas empezaron a ser más fiables, porque antes casi siempre fallaban. Si ambos fallaban el tiro en los duelos a pistola, podían volver a citarse o abandonar la disputa. Y decir, bueno, ¿ya está? No, sigo enojado. Bueno, muy bien, mañana.
¡Qué bárbaro! ¡Qué frialdad! ¿No?
¿A qué distancia se ponían los duelistas en los duelos de pistola? 18 metros. 18 metros.
¿Y alguien le erraba a esa distancia?
Y parece que sí.
Claro, porque
era pistola. Pero en pistola, medio que le apuntabas al cura, le pegabas al campanario. Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. El médico no podía ir de vedosa. Tenía que estar cerca, ponerle en el boliche de la otra cuadra. Tampoco podía haber un cura. ¿Por qué? Porque la iglesia condenaba el duelo. Entonces no iba a estar el cura
claro,
ahí.
Claro.
Duelistas y padrinos eran como actores que cuidaban los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba hasta ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad. Aparecer impasible ante la posibilidad de morir. ¿Esto por qué? Porque querían tener modales de clase. Querían tener esos modales. Johnson, el Dr. Johnson, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Contamos algunos duelos. Tenemos algunos duelos peores. Ya como Casanova, en Varsovia, en 1776. Parece que Casanova se había hecho amigo del rey de Polonia, Stanislao, y lo invitaron al teatro. Casanova se sentó al lado del monarca, en el palco de honor. Bueno, y en la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Dice, ¿quién es ella? Mira, dice, Sofía. Dijo, cuando la obra terminó, el tipo fue a saludarla. Y ella le reprochó no haberla visitado antes. Parece que medio se conocían, no sé. Pero ahí nomás se besaron. Ahí nomás empezaron a besarse. Y en ese momento, ¿quién aparece? El marido, el conde Granicki, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía. Momento, que voy a prender el...
Esto le cayó pésimo.
Le cayó pésimo a todos. Ahí está, ese ruido quería hacer. Y detuvo el beso.
Y sí.
Momento, dijo.
Y claro.
Y le dijo a Giacomo Casanova, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama.
Y sí.
El diálogo es extraordinario. Casanova respondió, efectivamente, ¿importuno a su excelencia? Y Granicki le dijo, muchísimo. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo, con enorme ironía, que se la cedía a él en ese mismo momento.
¿Cómo? Si...
Se la cedo, dice, en este momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a brazos de Giacomo, de Casanova. Granicki, furioso, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. ¡Ah, ese pasó!
Sí. ¿Y la etiqueta?
Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Muy bien.
Lo desafió.
Muy bien.
Al día siguiente le escribió una nota que decía, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Punto. Media hora después recibió una respuesta.
Se tiró medio abajo, ¿o no, Casanova?
Sí. El conde Granicki aceptó el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, se darían a espada.
Alguno iba a morir.
Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres, presentó las armas, ya como eligió una cualquiera. Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella arma. Casanova dijo que solo la probaría contra él.
¿Qué seguridad tenía?
Se ubicaron para disparar, ambos lo hicieron al mismo tiempo. Casanova recibió un balazo en la mano. Inmediatamente se la metió en el bolsillo, que es lo que hay que hacer cuando te pegan un balazo en la mano.
¿Por qué?
Porque por ahí se te cae la mano.
Claro. Porque quieren los dedos adentro.
Claro. Granicki, a Granicki le fue peor. Cayó al suelo, Casanova corrió hacia él con cierta dificultad, que corrió con la mano en el bolsillo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
Muy no mal, vale, no vale.
Muy mal. Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. Canallas, dijo, respeten a este caballero, me ha matado.
No me digas, ¿y después que murió?
No, tuvo tiempo para decirle a Casanova, huya, corre peligro de perder la cabeza en el cadalso. Si no tiene dinero, tome de mi bolsillo.
Me está cargando.
No.
Casanova se arrepintió de haberlo matado, prácticamente.
Claro. Casanova lo besó en la frente. Uno de los mejores amigos sí. Que tuvo Casanova.
Qué mal, ya tenía la bala adentro.
Y ¿no? Salió corriendo. Claro, no se la, si sí. Podía, se la sacaba. Pero... Le habrá dicho, mire, si no se la saco es porque es imposible. Corrió, después encontró un campesino, lo llevaron a un convento, encontró refugio, pero tuvo algunos problemas. Unos médicos que lo atendieron le dijeron que tenía la mano gangrenada y que había que cortársela. Y Casanova los echó. Llegaron otros y opinaron igual y pedían amputar el brazo. Casanova los echó también. Y después se enteró Casanova de que esos tipos que querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que no se había muerto, había sobrevivido.
Y seguía hablando el tipo todavía, sí.
Y así Casanova dejó Polonia. Extraordinario, le gustó este duelo.
Qué bien. Capaz que tenía chaleco antibalas el conde Granicki, por eso era tan...
Para mí que sí. Otro que se batió a duelo fue el músico Handel. Parece que en 1704, en los, cuatro solamente, en los comienzos de la carrera de Handel, el tipo formaba parte de la dotación de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Mattheson, que hacía tanto de Antonio, de Marco Antonio, como de director. Tiempo y medio difícil. Será de director de puesta, de regisseur.
Claro.
No de director de orquesta, porque imagínense, no vas a estar actuando
y dirigiendo la orquesta a la vez.
Y al mismo tiempo con un cosito dirigiendo a los músicos. No está bien. Y muy bien, en la ópera Antonio muere, y después de la muerte de Marco Antonio vino Mattheson y quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio. Dijo, déjame a mí que sigo tocando yo. Händel se negó a cederle lugar, y ofendido, Mattheson lo esperó. Cuando terminó la obra, lo retó a duelo.
¿Por un clavicordio de porquería?
Händel aceptó el desafío. Mattheson podría haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de Mattheson. La espada se rompió, el golpe hirió apenas al duelista y lo dejaron ahí. Último duelo.
Esos eran botones, ¿no?
Botones de... No, ahora que te pegan. Los que tengo yo de las camisas se me rompen solos, se me rompen. Lo mandas al Laverrás y te vienen todos los botones por la mitad. El último duelo fue protagonizado por Alexander Pushkin. En algunas obras de Pushkin aparece la hija del capitán, por ejemplo, aparece en algunos duelos, pero acá hubo uno en la vida real, en su vida. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus escritos, quiero decir, lo digo bien, sus escritos le habían traído problemas. Fue desterrado, estuvo en una región alejada. Cuando se le permitió regresar, el zar Nicolás le brindó su favor, pues le gustaba patrocinar las letras rusas. Parece que la esposa de Pushkin, llamada Natalia, también recibía algunos favores imperiales y de otros personajes. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia parece que se había sentido atraída por un joven francés llamado Georges Danté. Hubo un desafío, un duelo, y Pushkin murió a los 37 años de edad. Su adversario se fugó al extranjero, Danté, y llegó a convertirse en un senador de Francia. Corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar a Pushkin, y por eso provocaron el duelo. Pero bueno, acá en Argentina hubo varios también. Yo recuerdo en Belgrano, había una casa donde, ya hablaremos de eso, se batía mucho a duelo. Se batieron un día Alfredo Palacios, que era dirigente socialista, y se batía mucho a duelo, y un día se batió con don Arturo Jaureche. Escucharemos, en atención a la indiferencia que hay que observar cuando uno está por batirse, el tango que se llama Indiferencia y que será interpretado por mí mismo porque estamos un poco apurados. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice paz. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente en soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, Indiferencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas la temperatura actual. El gobierno y el sector agropecuario vuelven a reunirse. Será a partir de las 14 horas en la sede de la cartera de la producción. Del encuentro participarán la ministra Débora Giorgi, su par del interior Florencio Randazzo y Carlos Chepi, secretario de Agricultura. Por el campo estarán los representantes de la mesa de enlace, Eduardo Bussi, Hugo Biolcati, Carlos Gareto y Mario Llambías. Disponen entre 4.000 y 10.000 pesos a cada familia afectada por el alud en Tartagal. Se trata de más de 500 grupos familiares cuyas viviendas fueron arrasadas por el siniestro del 9 de febrero pasado. Lo decidió el gobierno salteño para que puedan comenzar la reconstrucción de sus hogares. Aseguran que la justicia bonaerense tendrá 300 funcionarios más este año y que entre ellos habrá 200 jueces nuevos para acelerar los procesos en la provincia. Además, proyectan incrementar el presupuesto para esa área en un 70%, así lo señaló el ministro de Justicia de ese distrito, Ricardo Casal.
Hay 3 proyectos de ley donde se incorporan casi 300 funcionarios judiciales entre defensores, fiscales, defensores del Foro Penal Juvenil, y el gobernador Scioli y la legislatura han acordado, y está en la ley de presupuesto, un aumento del presupuesto del Poder Judicial para el 2009 de casi el 70% comparativo al 2008. O sea, esto significa que la provincia de Buenos Aires ha fijado como una política de Estado muy clara fortalecer la justicia, ampliar los órganos jurisdiccionales y darle las herramientas legales para que actúen con mayor celeridad y mayor eficiencia.
En Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, la temperatura actual, la humedad del 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Hasta el jueves inclusive estaremos aquí. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Pero ahora es el momento de dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección de lamento de la ama de casa. Aquí tenemos una monografía que se llama Evite los accidentes en el hogar, señora. También llamada Bájate de ahí que te vas a romper la crisma o saca los dedos del enchufe.
Muy bien, porque las señoras creen que los accidentes ocurren fuera de la casa, ¿vio?
No,
el hogar es una trampa
mortal,
constante, una bomba de tiempo.
Tiene que salir, señora, para no accidentarse, claro. Tiene que salir.
Fíjese, la gente, las mujeres, está comprobado, las mujeres que tienen otro tipo y que lo van a ver todo el día, que no limpian ni hacen nada. Y
no le pasa nunca nada.
Con alguno, no le pasa nada.
Sobre todo si es usted.
Y la que está en el hogar,
sí. Si soy yo, no le pasa absolutamente.
Usted pone las reglas así, bueno.
Claro, en cambio las mujeres están todo el día, ay, me voy a quedar acá, esperando a mi marido, ay, voy a hacer un licuado, chao. Se agarran la mano en la licuadora y se licúan los dedos.
Sí, es verdad.
Sí. Evite los accidentes.
A ver.
Es fundamental que en la bañera o en el piso de la ducha,
bueno,
que a veces es la bañera, haya una alfombra de goma, señora. No. Es fundamental.
La bañera está hecha a propósito, está diseñada para que la gente se caiga adentro
y se mate, efectivamente.
Porque no le ponen ángulos, es todo redondeado. Entonces,
bueno,
uno nunca pisa firme en la
pero
bañera.
Señora, por eso es así.
¿Cómo?
Usted, señora, ¿verdad?
¿Pero por qué? Sí, yo sé si qué, le cabe alguna duda.
No, de pronto la miré y se
¿no
me
¿no ve el escote
una...
que tengo y todo?
Claro.
Señor.
Hacemos todo redondo para que usted no se pegue en un ángulo y se saque los sesos.
Sí, pero no hay ningún lugar en la bañadera donde pueda pisar firme. Está todo en plano inclinado.
Mi señora se la pasa cayendo en la bañera.
Sí. Mire cómo estoy.
Mire, está toda...
Está morada.
Está morada. No, es así. Dice acá, esto
sí, ¿qué?
Evitará las caídas.
¿Qué sería?
Que pueden ser gravísimas, las caídas tuyas en la bañera sin ángulos, como dices tú. En la entrada de la casa debe haber mucha iluminación y sin macetas, particularmente sin macetas colgando... de un hilo de pizzería. Porque las macetas que cuelgan de hilos de pizzería suelen caer sobre las cabezas de los transeúntes y sobre la del propio dueño de casa, causándoles una muerte segura.
Inclusive en pizzerías se empecinan y cuelgan macetas de los ventiladores de techo, vio, del centro.
Sí, y dan vueltas las macetas hasta que salen como escupida de músico y producen una gran mortandad en las mesas límite.
En esas pegan mesas macetas contra las paredes, sí. Es terrible.
No, del centro, del, sí. Aquí sobre Avenida Corrientes hay una pizzería que tiene plantas en todos los lugares donde le sobró un espacio, pusieron una
pizza. Eso está bien para que uno pueda tirar los pedazos de pizza que no los quiere comer.
Sí, pero guarda, porque si no tiene una buena ventilación, todo rodeado de plantas, la gente se muere por asfixia.
Sí, es una cosa. La planta se respira todo el anhídrido carbónico.
No, oxígeno.
Al revés, todo el oxígeno. Y te escupe el anhídrido carbónico. Cuando querés acordarte, moriste. Mucha gente va a la pizzería. Esa pizzería. Va mucha gente que no vuelve más.
Yo he pasado y los veo contra el vidrio, con las manos así, pidiendo auxilio.
Sí, verde, se ponen como una planta. ¿Y todo por qué? Por comer un pedazo de pizza. Por decir, ay, qué linda una pizzería. ¿Y qué sentido con tiene planta. Una pizzería adornada con plantas tropicales?
Sí, usted tiene pizzería, tiene que poner palmera y potos. Si no, no es
eso, están más adornadas las pizzerías.
¿Qué palmera? Si la pizza viene de Italia.
Pero queda muy bien, señor. Buenas tardes.
La palmera es pretenciosa.
Somos de decoraciones de pizzería Incorporated.
Mire, si usted tiene alguna intención de ascenso social, lo primero que tiene que hacer es comprarse una palmera.
Sí, sí. Contrariamente a lo que suponía antes, cuando uno estaba en la palmera, no ascendía socialmente. Pero ahora sí.
Sí.
¿Yo decoro pizzerías con el señor o con quién decoro yo?
Conmigo.
Ah, con él.
Con ella.
Decoramos con pizzerías él. Desde 1940. No, antes era otra cosa las pizzerías. Antes era una pared. Nosotros hablábamos con el dueño de la pizzería.
Hoy le poníamos un reloj, lo único que le poníamos.
No, pero cuando pintábamos todo se aquello fresco, dibujamos pizza, ¿no?
Sí.
Ah, el dibujo de
dibújeme cuatro pizzas y unas empanadas. Sí. Y por ahí venía y dice, ¿no me puede agregar un helado? O un flan, dibújeme un flan con crema. Y le poníamos abajo, pida flan con crema. Y le dibujamos un flan con crema.
Ahora es difícil de dibujar la mozzarella, porque la
cosa es más o menos. No te sale apetitosa. No. Vos la ves, la verdad, ¿no es cierto? Sí. No quedaba apetitosa.
No queda apetitosa.
Bueno. Ahora, mejor la foto para eso, ¿eh?
Sí.
La foto, sí. Nosotros tenemos un amigo que te fotografía.
Sí,
la
pero
pizza.
Son artificiales.
Sí.
El modelo de pizza para la foto es artificial. Está todo pintado.
Está todo pintado, el tomate colorado. Después surge el problema, porque viene el tipo y se ve un pedazo de pizza.
Claro.
El tipo le corta la pizza que parece ahí un triángulo de porquería, de papel parece la pizza. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué esta pizza no se parece a la foto?
Y bueno,
que la foto le chorrea la mozzarella y acá te la escatiman.
No, aparte, a veces hacemos con el tema de la foto, hacemos gigantografía para que quede con más detalle. Una hamburguesa completa la hacemos de un tamaño así, como
¿y ustedes,
si fuera una
¿ustedes
una
también plotean?
¿Qué?
¿Cómo?
Si plotean. Me imagino si se dedican a la
tendríamos que hablarlo, ¿no? Pero
¿usted se quiere hacer plotear o algo así?
Sí, yo me quiero hacer plotear la camioneta del reparto de la pizza, ¿vio?
¿Y qué quiere poner ahí? ¿Qué motivo?
Y quiero poner
flotes,
una pizza.
Bastantes flotes.
No, una pizza grande, pero que vaya de la ventanilla de adelante hasta
pero,
atrás.
Pero me gusta más un pancho. Porque el pancho,
sí, queda mejor
con
la
camioneta. Para eso dibujos a lo largo.
Sí. Rinde un montón de
pancho. Pancho que empiece. Hicimos aquel muchacho que le hicimos un pancho que empezaba atrás y la punta estaba justo al lado de la ventanilla que él sacaba la cabeza.
Y sí, lo que pasa es que vendo pizza, pero.
Bueno,
¿usted cree que el pancho puede funcionar?
Y en la pizzería no hay pancho. Buenas tardes.
No.
Bueno, le hacemos lo que usted quiera.
Sí. Podemos reformar toda la pizzería. ¿Dónde tiene el horno?
Y el horno lo tengo al fondo.
Bien hecho.
Sí, sí.
Bien hecho.
Sí.
¿No se le queja el tipo del fondo?
Sí, sobre todo porque hay una heladería.
De la medianera.
Hay una heladería del otro lado de la medianera.
Le derrite todo.
Y se le derriten los helados, se queja por eso, pero.
A veces gente en el dormitorio. Yo casualmente en mi casa en particular,
sí,
¿no?
Sí, sí,
yo tengo una vida, digamos, pública como decorador de pizzería,
sí.
Y una vida privada.
Ah, su vida privada, sí.
Es una vida privada que...
Y es necesario que tenga una vida... Sí,
claro.
Él tiene derecho también a tener una vida privada.
No, yo no dije nada.
Una cosa que sea decorador de billetes, sí, él tiene derecho a tener una vida privada.
Yo entro en mi casa y ya... ¿No es cierto?
Sí.
Ah, sí.
¿Porque viven juntos?
No.
Pero lo conozco al señor.
Conocemos mucho. Y él ha venido a mi casa. Entró... Hasta la cocina no, porque yo...
Ahí empieza una vida más privada.
Más privada todavía.
Está bien, señor.
Santa Santorum.
Está bien, tan interesante su vida privada, tan interesante.
No. Pero no importa, son cosas mías.
Sí,
¿cierto?
Está bien.
No tiene que estar exhibiendo.
Claro, yo vengo no le pregunté nada. Decorar la pizzería y usted me dice, tan privado, ¿no?
Pero usted hace tanto.
No, lo que hago con mi mujer son cosas mías. ¿No?
Pero no le pregunté por su
si
mujer.
Si está conforme, no está conforme, son cosas mías.
Bueno, está bien.
Yo paro el primero, ¿qué pasa, señor? Mire, mi mujer no está conforme conmigo, ¿qué hago? No, señor, yo no soy así.
Bueno.
Hay gente
bueno.
que sí, que es así, que sube al taxi y le dice al taximetrista, mi mujer me engaña con uno. El tipo se vio como son, a mí también.
No, señor,
yo subo al taxi y lo primero que le digo al tipo, le digo, ni se le ocurra preguntarme si mi mujer me engaña con uno.
Pero está bien, nadie le preguntó nada, señor.
Por favor.
Nadie le preguntó ni por su mujer, ni por los engaños, ni nada. ¿Va a decorar o no va a decorar?
¿Cómo se pone?
Lo que le quiero decir es que...
No se puede tocar en ese tema, le voy a decir.
Casualmente.
¿Pero qué pasa con la mujer del señor?
Le voy a contar una intimidad, le voy a contar.
Nadie le preguntó.
No importa, pero esto tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí, a ver.
Yo tenía una medianera que justo daba a mi pieza, a mi propio dormitorio.
Sí.
Donde
sí.
No hablemos nada del dormitorio. Si tengo cama...
¿Pero qué queda contra la medianera tu dormitorio?
Sí.
Yo no sabía eso, porque nunca pude entrar.
Ah, bueno, entérese. Pero esto es solo lo que voy a decir, nada más. Y al lado había una pizzería que tenía el horno justo en la medianera. 60 grados de calor en pleno verano.
O más.
Casi sí. Y a veces mi señora apoyaba la mano contra la pared y se quemaba. Todavía a veces, por el jorobado, yo tengo mi señora, a veces escupíamos la pared.
Bueno, no es necesario.
Hacía el...
¿No era que no iba a contar intimidades?
Es una pared que se me rajó la pared.
Ah, eso no lo sabía.
Ay, ¿qué le pasó?
Nunca lo contaste.
Sí, se me rajó la pared por la calor.
¿Y qué le pasaba el fuego directamente?
Sí, se veía a veces...
Bueno, que se puede rajar hasta los cimientos.
Claro,
y abrías una
por la rajó y veías una cosa colorada. Y...
Ahora que realmente dormir ahí sería imposible.
Sí, era imposible.
El calor agobiante.
Sí, sí. Después hizo un agujero tan grande
sí,
que
se
mi mujer
trabajando.
Se paraba a pizza.
Ah. Y la sacaba, sí, calentita, claro.
Se acababa calentita. Y a veces, primero queríamos que no se dieran cuenta. Entonces le mordisqueábamos un poco. Le comíamos un cachito.
Sí.
Y después la metíamos otra vez para el horno. Pero empezaron a
andar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por una pequeña grita cómo sacaba la pizza?
No, después se hizo un agujero, dije.
Claro, el agujero.
Se hizo un agujero grande
una pizza
porque se fue degradando el material.
Sí, porque
yo vivo en una casa vieja que no tiene mucho, ¿cómo se llama? Mezcla entre los ladrillos. Antes no ponían mezcla, ponían tierra romana, señor.
Sí.
Y se fue degradando, cuando quisimos acordar teníamos un agujero y afanábamos la pizza, afanábamos.
Ahora, para sacar la pizza
yo iba, daba la vuelta, la encargaba
sí.
Y me iba sin pagar, mi señora la sacaba de acá. Porque a veces queríamos nosotros de anchoa y nadie pedía.
Ahora, discúlpeme, para sacar las pizzas de esos hornos tiene que tener esa pala larga.
Teníamos nosotros algo parecido que compramos en Sprayet.
Sí.
Era un agarrador de cosas altas.
Sí, es que es como una pinza.
Que
tiene el
dedo. Sí, que te agarra así, un agarrador de cosas altas.
¿Y no se le quemaba la pincita esa?
No se quemaba porque la sacábamos enseguida, ¿no es cierto? No importa, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando?
Es sorprendente las cosas que me enteré de tu vida. Nunca me contaste esto, la verdad que...
Bueno, no quise tampoco...
Como nunca pude pasar a la habitación, no sabía que tenías este agujero.
No, nunca pasaste a la habitación. Efectivamente hay un agujero en la habitación. Hay un agujero
bueno.
Por el cual se accede al horno de la pizzería de al lado.
Bueno.
Es así.
No tiene nada de malo.
Es así.
Sí, está bien.
Sin embargo, mi mujer...
Pero, no, me, pero no hablemos más de su mujer. Escúchame, estamos hablando de la decoración.
Sí, pero
de la
yo necesito decirlo, ¿no?
Pero escúchame...
Le digo una sola cosa y después seguimos hablando de la decoración.
Está bien, pero no es de
me parece mi mujer me engaña.
Pero...
Ya, nada más. Nada más.
Pero
nada
¿cómo
más?
Nada más?
Seguimos,
ahora...
Seguimos hablando
no,
de la
no, no, no podemos.
No, no.
Que podemos dibujar... un fresco
cómodo no
en una pared todo un fresco las cinco edades de la humanidad
no,
todo morfando pizza
un momentito, ahora tiro la bomba y no con la mano cómo la mujer qué es lo que pasa
mi mujer me parece que me engaña listo nada más
cómo listo no
nada
esto,
más,
no
nada
no,
más.
No este tema se amplía no
y escúcheme usted cómo sabe. ¿Intuición o pruebas?
Una visión.
¿Una visión a través de la pared o una visión mística?
Fui a la pizzería a encargar una de anchoa.
Sí.
Digo, encargo una de anchoa, ¿cierto? Después voy a mi casa,
sí,
acá me voy, no le pago.
Correcto.
Lo encargo de la... nada más. Después no le pago, me voy. Y el tipo cuando... la anchoa, ¿quién era la de anchoa? No apareció nadie y yo me la afano por el otro lado. Y en eso, el tipo del horno abrió la puerta del horno.
¿En el momento que cuándo?
Y yo vi el agujero que da mi casa.
Uy, ¿a través del fuego vio?
A través del fuego vi, ¿y qué vi?
¿Qué?
Un hombre.
¿Cómo? ¿Mujer?
Un hombre en mi pieza, un hombre. Vi una, imagínese, había mucho fuego, mucho humo.
Sí, me imagino que...
Muy difícil verlo a mucha distancia, pero tuve una cosa así, una silueta... No era una silueta, porque es un agujero chico
bueno.
Que tenés. Pero era como la cara de un hombre enamorado.
A ver, momentito.
Bueno, yo salí corriendo,
momentito.
Y cuando llegué...
No estaba.
No estaba, no había
momentito.
Nada.
No habrá sido su imaginación.
Acá hay algo que nos cierra. Usted salió bien, que en un minuto no se puede haber metido el hombre a la habitación.
Habrá, por ahí él me vio también. Me vio también, porque yo le vi la cara que podía ser de enamorado, pero también de sorprendido. Como diciendo,
todo en un agujero que veía a la distancia.
Como diciendo, caramba, justamente estoy viendo, eso es lo que parecía decirme esa cara, ¿no? Estoy viendo a través de un agujero que hay en la habitación de la mujer con la que vine a saciar mi lujuria.
Todo eso decía la cara.
El horno de la pizzería de al lado y más allá, me hacía el mostrador... al propio marido de la mujer con la que estoy saciando mi lujuria.
Pero eso en un segundo que abrió la puerta y la cerró.
Sí, abrió, cuando la cerré, se fue.
Qué cara expresiva, ¿no?
Sí.
¿Y usted qué hizo?
Tanto, no lo pude después, no me puedo acordar la cara, porque tenía, era tan expresiva que era pura expresión la cara.
¿Cómo? Claro, no
puede ser
evidente.
No lo podía reconocer. Porque la expresión le tapaba todo rasgo.
Claro,
era como una careta de esta.
Era claro, como pura expresión, las caretas que son
de las del teatro.
Así en el teatro, esa era. Bueno, no importa.
Volví, y le dijo a su mujer.
Y le dije a mi mujer, me puse. Ya, le dije para que no sospechara que yo.
No. ¿Volvió con la pizza usted? ¿Volvió con la pizza?
No. Y le dije.
Le doy una estrategia a mantener la calma.
Claro.
No hay que darse por aludido.
Le digo, así nomás, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ahí está, ese es el tono.
Por casualidad no acaba de salir un amante de acá.
¡No!
¿Dónde estoy? Ahí nomás empecé a abrir las puertas de los roperos, le encajé una patada al baño.
Perdió
la
línea.
La puerta del baño, quiero decir, ¿no?
Sí.
Y no había nada.
No encontré nada.
Ella se sorprendió. ¿Cuál fue la actitud de ella? Porque esto es fundamental.
La actitud de ella fue sospechosa. Enseguida me preguntó, dice, no pensarás, dice, que esa media que hay en el suelo.
¡Ah! Ahí le di un dato.
La dejó olvidada alguna persona que estuvo aquí conmigo durante 4 horas y media sin parar un solo segundo.
La traicionaron los nervios, le dio todas las pistas.
Y digo, ¿por qué me decís eso? Digo, mirando la media. No, digo, para que no te hagas ideas equivocadas respecto... a quien deshizo la cama, por ejemplo.
Pero
otra
le
vez,
todo,
pero le daba todos los datos su mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Y usted qué dijo?
No pienses que estuvimos comiendo pizza.
¿Dijo la mujer?
Dice, porque es cierto que hay algunas migas y está también la parte dura de la pizza, pero aquí no vino nadie.
No, es sospechosa la actitud de su mujer.
Y bueno, por eso yo ahora estoy sospechando mucho.
Pero le dio
pena. No, esa la dejé, la dejé pasar. Dije, bueno, pues, porque no estoy seguro, le digo. Si no te mataba, le digo.
¿Sabes que está muy bien que cuides tu vida privada?
Sí.
Porque no es cuestión de estar contándole a todo el mundo lo que a uno le pasa.
No, no, yo como ya le dije, no dejo que nadie se entere de nada.
No, no, está perfecto.
Absolutamente
es
de nada.
Un hermetismo.
Sí, sí. Yo soy... Usted me conoce hace muchos años.
Sí, hace muchos años.
Está bien, nunca señor. No nos interesa, la verdad, su vida privada. Discúlpeme que le diga.
¿Por qué no nos interesa?
Y no, usted... vinimos acá para decorar la pizzería.
Bien, vamos a sí, esa parte, ¿no? Sí. Si yo voy a agarrar al tipo que me engaña... como.
Pero escúcheme, señor. ¿Podemos volver a la decoración?
Por favor, al trabajo. Vamos, concentrémonos.
No puede dejar su vida privada. ¿No se da cuenta que nosotros no hemos hablado de nuestras vidas? Tenemos vidas privadas también. Pero no las compartimos
y,
con usted.
Y, por ejemplo, ¿usted en qué anda en su vida privada?
Es privado.
Sí, pero
lo lamento.
Yo acabo
es privado.
De decirle que mi mujer me engaña con un tipo. Usted...
Lo lamento, es privado, cosa mía. Yo no voy a estar contando así porque sí. ¿Mm? También tengo mis problemas.
¿Cómo cuáles?
Escúcheme, ¿va a decorar la pizzería o no?
Momentito, tranquilízate un poco. Claro. Estamos contándonos las cosas.
Claro, porque si no...
Esto vale oro. Fue un diálogo que nunca tuvimos. ¿Sabes que yo creí que tu mujer te engañaba? La vi una vez sola y de refilón porque la puerta estaba entreabierta. Nunca me la dejaste ver.
No, yo no dejo que me la mire nadie. Porque después me la codicean. ¿Y por qué te pareció? Disculpa que te tutee, pero ya que nos contamos todo, nosotros no nos decimos de usted.
Está bien, está bien.
Pero señor. Ahora nos decimos de Che, porque... Che,
a mí me dio la impresión que era una mujer lujuriosa.
¿Mujer qué?
¡Lujuriosa!
¡Ah!
¡Lujuriosa!
Curiosa, entendí yo. ¿Lujuriosa?
Lujuriosa.
Oh, ¿y por qué, Che?
Está bien, paños menores. Cruzó por una puerta entreabierta y...
Pero, ¿cómo? ¿Una puerta entreabierta? ¿Tanto de joder? Mirá que mi mujer tiene unos paños menores.
Es que es una puerta
muy
grande.
Considerable.
Fue, pasó y después pasó de vuelta. Dos veces.
Oh, eso
hasta que volvió a pasar una tercera vez.
Más de dos veces.
Y usted miró tres veces.
Y esa fue la definitiva, la cuarta, cuando pasó por cuarta vez.
Cuarto.
Ahí ya prácticamente pasó una quinta vez.
¿Cuántas veces pasó?
Siete veces. La verdad que siete veces. Pasó ropa interior y me miró. Me miró, me miró, me da siete veces. Me miró, me miró. En la última vez sacó una mano y me hizo así con el dedo. Como diciendo, venga la parte privada. Yo dije, no.
¿Usted dónde estaba todo esto?
Estaba visitándolo al señor.
Pero yo no estaba.
No, pero bueno.
No se veía por la puerta, al menos.
Un momento.
Yo no sabía que el señor no estaba. Lo voy a buscar por un trabajo.
Este relato no me está gustando. No sé por qué.
Y, discúlpeme, esa pura expresión, ¿no se parece a la cara del señor?
A ver, ¿por qué no pones cara de estoy mirando por una rajadura?
No me hagas
así. Sería del lado y mucho más allá, al marido de la persona...
No sospecharás de mí.
Te estoy beneficiando. Ey, sospecho de...
Momentito.
Sospecho de usted.
¿Y esta
no te voy a dar más confianza porque así me pagás. Yo te trato de Che y vos me engañás con mi mujer.
Eso te pasa por proteger tanto a tu mujer.
Pero entonces la engaña.
Momentito.
¿Con qué? Lo confirmó. Se lo acaba de confirmar, ¿no lo escuchó? ¿No lo escuchó?
Sí, lo escuché, pero no puedo creer lo que estoy escuchando.
¡Abra los ojos, por favor! Su mujer lo engaña, lo sabe todo el barrio.
¡Epa! ¿También lo sabe?
Pero sí, lo sé.
¿Cómo lo sabe?
Alguna vez la he visitado.
Pero si nosotros no tenemos trato, no somos socios nosotros. Yo lo acabo de conocer hoy que le vengo a dibujar un helado.
A mí me conoce hoy. Pero yo a su mujer la conozco hace mucho tiempo.
¿De dónde?
Sí, ¿de cuando abrí?
¿Qué?
De cuando abrí la heladería. ¿Vio la que da la otra medianera de
sí,
su cuarto?
Sí, que tengo la pared fría.
Yo tenía la heladería ahí. Y su mujer tiritaba de frío y me decía, quiero calor. Así fue que decidí abrir esta pizzería del otro lado de su casa.
Es una mujer lujuriosa,
Confirmado. Todo lo hice por ella.
Confirmado.
Pero...
Sí, pero es una mujer que... no, un hombre no basta para ella.
No,
quédese
no.
tranquilo en ese sentido. Usted hizo todo lo que podía.
Debo entender que los dos...
Los dos
y nos quedamos aquí. Y nos quedamos cortos.
Los dos que estamos aquí.
Le estamos haciendo precio.
¿Vio todas las variedades que tengo en la pizzería? ¿Le dice algo el número 177?
No.
Un sabor por cada amante.
¿Ustedes me están diciendo que mi mujer tiene 177 amantes?
Yo no dije eso. Lo dijo él.
Digamos, somos nosotros y otros 175.
Sí. A mí me cuentan, ¿no?
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner habló en la cumbre de embajadores argentinos. La presidente dio a conocer ante los diplomáticos las cifras del comercio internacional de nuestro país. Hasta el miércoles participarán de un seminario para incentivar las exportaciones en la sede de la Cancillería.
El tema de importación y exportación constituyen 47 puntos del porcentaje de nuestro crecimiento económico de los últimos años, desempeñándose en ese periodo un crecimiento más que importante de 5 puntos de las manufacturas industriales. También de los 166 millones de dólares que exportábamos en el año 2003, hemos pasado a exportar más de 700 millones de dólares en el año 2008. Entre el año 2003 y 2008 hemos aumentado en 15.000 el número de pymes, a razón de 500 pymes por año.
El New York Times vende su edificio por la crisis. La empresa periodística consiguió 225 millones de dólares por 21 de los 52 pisos de la construcción. Recordemos que la firma pasa por graves problemas financieros. Solo en 2008 perdió 58 millones de dólares. Los docentes chaqueños iniciaron otra semana con paro. Hoy se cumplirá la segunda y última jornada de huelga. No obstante, adelantaron que el miércoles se reunirán en asamblea. Allí analizarán la nueva propuesta para el sector del gobierno de Jorge Capitanich. En Buenos Aires, 23 grados 5 décimas. La temperatura actual, 77% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Stopping me, I'm burning through the sky, yeah.
to Mars on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a super machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay ahora mensajes del público presente y otros que llamaron por teléfono. ¿Guile?
Muy bien, Cristian dice una extensa carta. El destino me reveló mi profesión, soy ladrón. 14 años en prisión. Agradezco a la vida. Los sueños se cumplen al escucharlos desde las distintas cárceles. Soñé con estar presente y verlos y aquí estoy. Los sueños se cumplen. Por favor, le solicito bueno, depositen su billetera, dice, con todo respeto.
Dale un saludo para Sofi, que no quiere salir de la panza.
Ah, mira vos. La dama embarazada que ha venido.
Vine de Paraná, pero caminando. Mandarle saludos a mi novia Lucrecia, que se quedó cuidando a Sebastián. Bueno, al perro. Sebastián es el perro.
Ah, mire. ¿Y de Paraná, la calle Paraná o la ciudad de Paraná?
No, de la ciudad de Paraná, señor.
Juan Manuel de Córdoba dice saludos a su hija Juana y a la esposa María José, que las ama con todo el alma. Y Karina y Nicolás dicen que hoy es la última oportunidad de venir al programa porque ya empiezan las clases. Y
todavía empezaron las clases de la secundaria.
¿Cuándo piensan?
Ah, con razón, había mucha gente chao.
Algunos el miércoles, otros no, pero depende de los colegios eso, ¿eh?
Bueno, dale.
Muy bien, Iván dice, soy estudiante de medicina. Fue horrible cuando vimos un muerto.
Ah, sí, sí.
Pero peor,
yo le abandono la carrera y nomás.
Y pero escúcheme, usted va a tener que enfrentar el cuerpo humano en complicaciones.
Sí.
Yo salgo disparando. Mismo la sangre. La sangre yo se la veo y salgo sí, bueno, por no eso tuve que médico. Abandonar medicina. Sí,
claro.
Porque yo iba a poner una chapa de Alejandro Dolina, doctor.
Sí,
pero
sí,
menos doctor. Que le salga sangre. Iba a poner
bueno, pero hay médicos que lo miran, le hacen una receta, le mandan
claro,
estudios.
Todos los médicos que, muchos que yo conozco, no vieron sangre en su vida.
Así puede ejercer usted.
Dice, peor fue ver a una compañera como vomitaba. Por suerte.
Eso no. También. Yo también iba a poner en la chapa. Menos que vomiten.
Dice, por suerte después se desmayó.
Ah, sí. También. A mí no me gusta que se me desmayen. Bien. Dice, Dolina, por favor mande saludos al doctor Morán de parte de su hijo. ¿Qué tal, doctor Morán? Mire, lo llamo porque vomité. Dale.
Aldo.
Sí.
¿Qué?
Aldo dice que le pregunten a Adriana Meloto si guardó el quitasarro y de paso le mando un beso.
Bueno.
Negro, tengo 25 años, dice Alicia de Morón. Y
Ya, sí.
Ya son 8 los años que te escucho. Te admiro profundamente. Gracias por tantos años de compañía.
Ale, hoy empecé la escuela nocturna, dice Gastón de Capital. Bueno, y ahora hace 2 meses que te vengo a ver todos los días. Bueno. Somos Jorge, Patricia y Georgina de El Bolsón. Pero no digan nada porque si no a Jorge no le justifican la falta. Bueno.
Muy bien, Joaquín le dice, negro, ¿qué opinás de las películas que se basan en los libros? Porque no todas son como los libros.
No, por suerte, imagínese, ¿no? Pero sí, claro, que son... Sí. Para el que quiere...
Hay que adaptarlas, hay que adaptar los libros a un guión cinematográfico.
Le sobra mucho un libro, claro. Tendría que durar 25 horas la película. Pero además son...
A veces son...
Cosas distintas, las cámaras pueden mostrar algunas cosas y si no, ya después todo lo tiene que tener que decir los personajes o poner un relator, eso medio yome, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que...
A veces hay que meter bastante serrucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Para el que leyó el libro generalmente es un desengaño.
Bueno, aquí Pamela Lambert felicita por el programa todo, pero sobre todo le interesa reconquistar a un ex novio que se llama Emanuel de Berazategui.
Ajá.
¿Y qué? Y que dice
¿Qué quiere?
Lo quiero mucho y que volvamos.
Pero a mí que me dice, ¿qué podemos hacer nosotros?
Y parece que alguna gente
podemos convencerlo al muchacho.
Ah, sí, a Emanuel, Emanuel de Veraza.
Sí. ¿Hay manera de convencerlo que vuelva con Pamela?
No. ¿Está acá esta dama?
Sí, esta dama está aquí.
¿A dónde está esta dama?
¿Dónde está Pamela Lambert?
¿A dónde?
No está.
Sí, ha ido. Bueno, empezamos mal, ¿eh? ya empiezo a entender por qué este muchacho no agarra viaje. Chao, se lo perdió. Porque listo. Justo nosotros íbamos...
Lo teníamos a Manuel atrás del pelón.
Lo teníamos atrás del escenario, íbamos a hacer un reencuentro por radio. Espectacular, pero...
Sí. Bueno,
listo, ya está. Ahora no venga... No.
No.
Ale, estoy en casa escuchándote con mi mamá. Estamos preparando pastelitos, dice Melisa, de Núñez. Prometemos ir a verte y llevarte para que los pruebes.
El mes que viene. Un beso para Flor de parte de Wally y un beso para Wally de parte de Flor. Dolina, decirle a Gabriel no sé qué. Mami Nancy y el tío Ariel le mandan un beso enorme a Candela de Río Gallegos, que está escuchando el programa, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, Gloria de San Salvador de Jujuy dice que hoy su cuñado, no el suyo, sino el de ella, se le declaró su amor.
Oh, eso es complicadísimo.
Muy, muy complicado.
Ella lo rechazó, pero no sabe si contarle a la hermana o no.
Lo que pasa es que si le cuenta a la hermana se termina todo. Si no le cuenta es cómplice de él.
Y que termine, viejo, que termine.
Yo creí que era el hermano del marido.
No.
El marido de la hermana. Peor.
Sí, es peor.
Para mí mucho peor, mucho peor.
¿Por qué mucho peor? Es lo mismo, pero...
No, porque es una falta de respeto a la hermana.
Sí, claro.
Y el otro
después
también.
Todo, ¿eh?
No, digo, el otro también era una falta de respeto.
Pero al hermano.
Pero es lógico que pasen estas cosas, uh-huh. Porque las dos hermanas son parecidas. Si uno se enamora de una, la otra casi está ahí nomás.
Sí, está cerca.
Está cerca.
Aparte con la ventaja que por ahí no tienen tanta convivencia.
Claro.
Algo nuevo.
Algunas hermanas son un poco más lindas,
sí.
Son como correcciones de la hermana anterior.
No, señor, las personas son un universo en sí mismo, una individualidad.
Pero parecidones.
Aparte, muchas veces las hermanas son confianzudas con el cuñado.
Claro, aparecen, por ejemplo, en combinación delante del cuñado.
Claro, y tiene una confianza. Ay,
me sienta en la rodilla o algo. O a veces pasa, uno está sentado ahí y ve por una abertura de la puerta,
sí, bueno,
que pasa una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta siete veces. Sí.
Pero se detuvo a mirar en la andija de la puerta, porque claro, usted no puede ver claro. Siete veces.
Sí, porque a veces la cuñada cree que el cuñado
es
inofensivo, claro. No le va a hacer nada.
No, y el tipo abre la puerta la séptima vez y dice, yo soy cuñado pero no estúpido.
Sí.
¿Usted es partidario de no decir nada, entonces?
No, no diga nada, porque como dice acá el señor... No,
se rompe todo.
Se rompe todo, se destruye la familia, todo.
¿Y con qué cara va a mirar?
Se caretea.
Con esta.
¡Feliz Navidad!
¿Qué tal?
Esa cara es muy delatora de que algo hay.
Sí. Yo cada vez que pongo esta cara se me preguntan, ¿qué andarás?
Usted tiene gato encerrado, discúlpeme.
No siempre. Bueno, no tengo más mensajes.
Tengo, Juan saluda a Pepe y Hugo de Ciudadela y le pide Soledad para el sordo Gansé.
Bueno.
Muy bien, nada, sí, y... saludos.
Sergio y Raimundo, o Raimundo de Paraná Entre Ríos, saludan a sus respectivas esposas, que calculo se quedaron allá.
Sí, bueno, todos los de Paraná saludan hoy.
Amigos, entonces, recordemos que el viernes estamos...
En La Plata.
En La Plata. Que Cabernet se presenta en Montevideo el 25 y 26.
Sí.
Pero el 20 se presenta en el Teatro IFT.
Junto a la antigua Jafán.
A la antigua Jafán. Y que Karina Berlig está todos los sábados en Clásica y Moderna.
Y estaremos hasta el jueves aquí, en el Paseo de la Plaza.
Estaremos hasta el jueves en esta sala. Después el viernes en La Plata. Y el lunes otra vez aquí. Y así.
Y así.
Durante larguísimos años. Señoras y señores, vamos a echar a las ancianas para poder realizar nuestro baile de cada noche. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Vivmusica.com te invita a ver a Liza Minnelli el día 15 de marzo en el Luna Park. Participa del concurso ingresando a Vivmusica.com. Busca el banner con la imagen de Liza Minnelli. Entra, contesta la trivia y gana entradas. Disfruta del show junto a quien vos quieras. Ya sabes, Vivmusica.com, donde vive la música.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Larry, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Plata, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, le habían pedido Soledad. Soledad, ¿quiere que hagamos, Manuel, Soledad?
Bueno.
¿A qué esto no lo hacíamos? Yo no lo recuerdo.
Creo que lo hacíamos en mí.
¿En
sí,
mí?
Sí, bueno, Manuel. Pero...
Ay,
puede ser, sí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible amado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y un minutero muere la pesadilla de su lento tiritar. En la doliente sombra de mi cuerpo al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos se tienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que cree en la ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión semilla en mi corazón.
Era rara la orquesta, ¿no?
Sí, era rara la orquesta. ¿Sabes qué? Tiene el ataque lento, entonces yo estaba tocando atrasado.
Claro.
Es difícil. Usted sabe que teníamos nosotros un lindo sonido y no lo encontramos más, ¿eh? No lo encontramos más. Un día me voy a sentar a buscarlo. Discúlpeme, Manuel.
Y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Bueno, bien.
Claro, ahí camina más.
Claro, camina mejor. Pero bueno.
Maestro, Anita quiere escuchar Falsas Promesas.
Falsas Promesas. Y bueno, que quiere escuchar Falsas Promesas enseguida. Es complacido enseguida. A ver si me acuerdo. Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras vos la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañando me viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de tus dolores, solo soñaban en ti.
Muy bien, Brian de Núñez le pide Carrusel.
Un cachito de Carrusel. A ver si le sale, maestro. ¿Cuál era?
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un ayer sin
memoria, en tu historia lejana y pirigueña, y tu risa campana pequeña, nada más, nada más, nada más. Carrusel van rodando cansados, tus colores pintados a mano, con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quiere volverme al pasado, si el pasado no quiere volver.
Bien. Bueno, maestro, aquí le pide Pía, la Fifi de Pilar, Golondrinas.
Golondrinas, a ver, vamos a insistir. Vamos a insistir con este sonidito.
Hay que tocar con pasantes más o menos.
¿Y Golondrinas en qué?
En mí.
También en mí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, quererte tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina otra devoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas pegadas también lo devolveré.
Silvina de Cobla le pide Tristeza Now Ten Fin.
Tenemos poco tiempo.
Sí, no, vamos a algo con Gillespie, ya que está.
Pues dale, porque no, tenemos poco tiempo. Saque la trompeta inmediatamente.
Ya está.
Ahí está. ¿Qué quiere que haga?
El otro día habían pedido, pero no habíamos llegado a hacer Orfeo Negro.
A ver, yo lo sigo un cachito.
Acá pide Oscar de la Plata también, Orfeo Negro.
Ah, voy
Thank you.
lindo.
Bueno, y nos tenemos que ir, maestro, ¿eh? Le
bueno,
piden,
¿con qué quiere que los vayamos?
Acá las hermanitas Cari y Nico piden El Camaleón.
Llorando de los mil, Roberto.
Ah, tiene que ser muy breve.
El Camaleón.
El Orangután. Mejor el Mire, esto. El Camaleón. El Camaleón. Según la ocasión, tu corazón cambia de color como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón cambia de color según la ocasión.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 23 grados 5 décimas la temperatura actual. Hay que profundizar los sistemas de castigos para policías, jueces y fiscales, lo señaló el jefe de gabinete Sergio Massa sobre las irregularidades que permitieron que varios criminales recuperasen su libertad. El funcionario explicó que hay un tema central que es la eficiencia en la hora de la sanción, así lo señaló en el canal de noticias C5N.
No hay que transformar en una tragedia un hecho de decir, mire, tal policía funciona mal, separémoslo. Tal funcionario funciona mal, separémoslo. Tal fiscal o tal juez funcionan mal, ¿por qué van a tener coronita? Separémoslo también si funcionan mal. Digo, ¿o acaso es muy distinta la responsabilidad frente a la sociedad?
Además, se refirió a la crisis financiera mundial y cuáles son las posibles decisiones a tomar al respecto.
Lo que nosotros tenemos que hacer es tener las antenas muy paraditas e ir a buscar nuevos mercados. La presidenta fue al Magreb hace poco. Creo que ahí, digamos, por la capacidad económica de algunos de esos países, ahí se abre un nuevo mercado. Ahí hay que agarrar a todos nuestros empresarios, subirlos al avión y llevarlos a vender lo que sea. Porque lo que sea que vendamos afuera es divisas para la Argentina y también es trabajo para los argentinos, que es lo más importante.
Fútbol, Estudiantes juega por la Copa Libertadores, será a partir de las 20 horas. El conjunto platense enfrentará a Deportivo Quito como visitante. Hasta el momento ganó un partido y perdió otro en este certamen continental. En Buenos Aires, 23 grados 5 décimas la temperatura actual, 77 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle, despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, casi 4 minutos de hoy, martes. Martes 10 de marzo, sí, aquí estoy. Como cada día de lunes a viernes, entre las 2 y hasta las 6, desde que se va Alejandro Dolina y hasta que llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, gracias, gracias. Me estabas esperando. Vos sabés que yo también te estaba esperando, tenía ganas de estar en el aire. Sí, para saludarte como saludo a esa chica que va en el asiento de atrás del taxi. Me vio en la esquina y saluda. Es que a lo mejor el del taxi está escuchando Radio 10 Buen Día. Tenía ganas de estar aquí para empezar. Sí, porque tengo siempre la ilusión de hacer con vos un programa de radio. Espero que hoy me salga bien, vamos. Gracias, a Ricardo Filiguera del diario Crónica, tan generoso con esa nota que publicó en la mañana. Gracias, muchas gracias. Gracias a los oyentes, gracias a Argentino Luna, que ayer cuando cerraba el programa,